con esta época que se viene la bronquiolitis, y para ello vamos a hablar con la palabra autorizada, la doctora Claudia Paladino, subsecretaria en Asistencia de Salud Pública. Rogamos que tengamos buena señal porque ella está en Belén, así que bueno, muchísimas gracias por atendernos, doctora Claudia Paladino.
Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Muy, pero muy bien. Y bueno, con ganas de informar a nuestros oyentes, a nuestros padres, con esta alerta que hay que tener con los bebés porque es la temporada de bronquiolitis. ¿Cómo prevenirla? Primero que nos cuente qué es. ¿Qué es la bronquiolitis?
Bueno, la bronquiolitis es una patología respiratoria de la pequeña vía aérea donde se inflaman los pequeños bronquios, se edematizan, generan moco, y esto produce lo que la mamá habitualmente llama, o los médicos le decimos, broncoobstrucción. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Estos pequeños broncos, se achica la luz, permite que entre el aire, pero se dificulta la salida del aire que uno respira. Y por eso a veces las mamás dicen, siento como un silbidito cuando el nene larga el aire y quiere respirar. Ajá. Se asocia con taquipnea, que es aumento de la frecuencia respiratoria. El primer episodio, que es sobre todo frecuente en los menores de un año, es secundario a un proceso viral. De los virus, el más frecuente, el sincicial respiratorio, y después algunos niños quedan con un pulmón sensible y pueden repetir estos episodios, ya no como un episodio infeccioso, sino como una reactividad bronquial, donde el niño, ante algunas situaciones, hace estos episodios de broncoobstrucción, pero ya sin fiebre.
Uh-huh. ¿Y son graves esto, doctora? ¿Es grave
hay
este
de,
cuadro?
Claro, hay de diferentes grados. Cuando más pequeño es el niño, mayor posibilidad de gravedad, porque el niño empieza a respirar, a hacer esfuerzo con músculos accesorios de la respiración, y cuanto más pequeño, más rápido puede hacer afectada su mecánica respiratoria, cansarse y necesitar asistencia en un hospital o en un centro de salud. Uh-huh. A veces es más leve, a veces es más grave, pero sí lo que nosotros tenemos que intentar es tomar todas las medidas preventivas correspondientes para no llegar a tener una bronquiolitis.
¿Y cómo se contagia?
Se contagia como con las gotitas de flush, que es las gotitas de saliva por la tos. Uh-huh. De esa manera se contagia habitualmente. Entonces, hay una serie de mecanismos desde lo ambiental que nosotros podemos hacer durante el invierno. Sí. Para no llegar a contagiarnos.
Ajá. ¿Y cuáles son?
Bueno, por ejemplo, lo que repetimos todos los inviernos, que tiene que ver con lavado de manos cuando venimos de la calle, porque estas gotitas de saliva pueden contaminar una manija de un colectivo, un mostrador, una puerta.
Pueden estar en cualquier lado.
Claro, entonces la persona con la mano toca esto y en su mano lleva esta contaminación a su casa, y si cuando llega a la casa no se lava las manos o se pone alcohol en gel, puede transmitir de esta manera también la infección. Uh-huh. Entonces, muy importante el lavado de manos y el alcohol en gel. Cuando tosemos, para evitar que estas gotitas caigan en algún objeto, taparnos la boca con el codo, usar pañuelos de papel para que los podamos tirar y no quede el pañuelo de tela dando vuelta por la casa o por el trabajo. Y después hay medidas muy importantes que tienen que ver con la crianza, que la mejor protección para que un bebé no se contagie es la lactancia materna.
Bien.
O sea, la mamá que le da el pecho a su bebé es como que está garantizando una serie de defensas, le está transmitiendo ese bebé para que ese niño tenga menos riesgo que otro bebito que no toma teta.
Ah, bien, muy importante.
Muy importante y accesible, porque claro, hoy día con todo lo costoso que está la alimentación y demás, la teta es realmente incomparable por el afecto que brinda el bebé cuando el contacto con su mamá, por las defensas que le da la mamá y por la accesibilidad. Porque claro, a cualquier momento que el bebé quiera, tiene su alimentación.
Bien, y entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Es tos?
Es frecuencia, fiebre, frecuencia respiratoria acelerada, respira rápido, uh-huh, tos, secreciones, y nos debe preocupar cuando ya esta agitación que presenta el bebé dificulta el poder alimentarse.
Bien.
¿No?
Bien.
Ahí nos habla de gravedad, que hay que salir corriendo al centro de salud. Ahora, claro, lo que nosotros recomendamos es que todo bebé que empieza con tos, respiración acelerada y moquitos, tenga o no tenga fiebre, es bueno hacerle un primer control con el profesional de salud.
Bien.
Si tiene fiebre, seguramente el primer día de fiebre hay que consultar, no dejarse estar, porque a veces es un proceso dinámico donde el pulmón se empieza a irritar más, a obstruir más, y conviene llegar a tiempo para brindarle el tratamiento correspondiente y evitar complicaciones.
Claro, no esperar a último momento, que sabemos que el bebé está re mal y después
y
más difícil.
Y recién ahí consultar.
Claro.
Sí, porque el primer tratamiento para estos cuadros de broncoobstrucción es el salbutamol. O sea, es antes también las abuelas pueden decir, ay, pero antes eran las nebulizaciones. Hoy día lo que el tratamiento consensuado y normatizado por la Sociedad de Pediatría y en todo el país es el aerosol, ¿vio? Los puffs de salbutamol,
sí,
con la aerocámara. En todos los sectores del Ministerio dependientes de la Salud Pública está el acceso de la comunidad en la administración del salbutamol, las aerocámaras para aquellas pacientes que lo necesiten, para que puedan continuar el tratamiento en su domicilio. Así que es uno de los primeros tratamientos. Y si el niño no mejora, a veces necesita oxígeno. Uh-huh. Entonces ya ahí queda internado en observación o ya internado más días cuando así lo necesita.
Claro, claro, claro. Bueno, Doc, y otra cosa que le quiero sí, consultar como profesional y también como... ¿Usted es mamá?
Sí.
Bueno,
están grandes ya los míos, pero los he tenido chicos, sí.
Un consejo para acá hay un oyente que nos está preguntando, ¿cómo hacemos los papás? Porque sabemos que el humo del cigarrillo les afecta mucho a los bebés, hablando de la parte respiratoria. ¿Cómo hacemos cuando en casa hay personas que fuman, en el caso de los abuelos, en el caso de los mismos padres?
Bueno, es un tema muy importante, la pregunta es excelente. Hoy día se sabe que el tabaco, el humo de tabaco, favorece la obstrucción, favorece el broncoespasmo, produce de alguna manera cierta parálisis de las cilias, que son unos pelitos que tenemos en la nariz y que es la primer barrera para barrer gérmenes cuando respiramos. Entonces, en la casa donde hay niños, adentro de la casa no debería fumar nadie. Uh-huh. Es un problema porque la familia se tiene que poner de acuerdo, a veces no es la casa propia,
claro,
se vive en la casa de abuelos o de tíos, entonces es más difícil.
Sí.
Muchos me dicen, no, pero fuma en la cocina, no fuma en la pieza donde está el bebé o el niño. Pero la realidad es que el humo toma, digamos, las cortinas, una serie de elementos que hay en la vivienda, y eso permanece, y eso mismo es tóxico para el bebé. Entonces, hay que sentarse con la familia, y así como toda la familia se preocupa para que los niños coman bien, puedan jugar, brindarles cariño, y bueno, cuando hay niños en casa, hay que fumar afuera. Uh-huh. No queda otra, digamos.
O sea,
así,
que por más que fume dentro y después se ventile,
se
como
ventile,
se dice,
no es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Ah, bien, eso quería que
es
diga.
Es duro, porque... pero es así,
sí.
No es lo mismo.
Sí, 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 no, porque hay todo un debate con respecto a este tema, ¿no? De los fumadores contra los bebés, por decirlo de alguna manera, porque es como
claro,
que no entienden.
Porque son fumadores pasivos y realmente les estamos haciendo un daño.
Uh-huh. Sí. Bien. Pregúntale, ¿qué hacemos cuando nos llora el bebé? Dice por acá un oyente, bueno, no sé a qué se
¿y por
refiere.
Qué motivo?
Claro, ¿por qué será? Pues hay miles de motivos por lo que
hay
puede
llorar. Hay miles de
un bebé.
Motivos. Es muy importante cuando llora un bebé entender, cuando es los primeros días uno le cuesta como mamá entender por qué llora. Uh-huh. Y siempre pensamos que llora por comer. Pero es muy importante empezar a conocerlo y saber que el bebé puede llorar no solo por comida, porque no está bueno cada vez que llore calmarlo comiendo.
Claro.
Entonces, uno también puede llorar por dolor de panza, por cólicos, porque quiere mimos, porque está cansado, porque le puede doler algo. Entonces uno de a poco, a medida que va conociendo a su bebé, también va decodificando los diferentes llantos y empieza a entender por qué llora. Lo que nunca puede fallar cuando un bebé llora es brindarle seguridad desde el abrazo materno o uh-huh. del que lo cuide, su papá,
sí.
sus abuelos, el que esté.
Sí.
Uno como mamá o como cuidador a veces nos ponemos nerviosos cuando los vemos llorar y no los podemos calmar, pero es muy importante abrazarlo, darle sostén, darle cariño, acariciarlo. Sea el motivo que sea, ya eso le va a dar seguridad y cierta tranquilidad. y ahí empezar a ver si es la hora de comer y tiene hambre, si es que está mojado el pañal y quiere que se lo cambie, si es que justo tiene cólicos y le duele la pancita, entonces hay que hacerle masajes en la panza. Uno empieza a buscar cuál es el motivo del llanto. Pero lo que nunca falla para comenzar cuando está angustiado es sostenerlo, ¿no?
Claro. Y bueno, ir a, con la, yo creo que con la práctica uno después lo va conociendo bien a los distintos llantos del bebé.
Claro, es como un aprendizaje. Los papás aprenden con sus bebés.
Exactamente.
Así.
Bueno, doctora, podría estar toda la mañana hablando con usted, pero ya la vamos a molestar en otra ocasión para que nos siga informando y por supuesto.
Lo que necesiten. Sí, también tranquilizar a la comunidad, porque en las redes y en algunos diarios nacionales había un comunicado de que se esperaba una ola de mucha enfermedad. En realidad, siempre tenemos que estar preparados en el invierno. Es importante prepararnos para lo respiratorio, para la bronquiolitis en particular y también para otros episodios. Es importante que si tiene de 6 meses a 2 años, se acerque el vacunatorio el bebé para que se vacune contra la gripe. Si es embarazada la mamá, también se tiene que vacunar contra la gripe, y los mayores de 65, sin duda, porque eso también es prevención. Uh-huh. No asustarnos, sino estar atentos todos estos meses de frío para tomar todas estas medidas: lactancia materna, lavado de manos, toser y taparnos la boca. Si nuestro niño está enfermo, no llevarlo al jardín, porque puede contagiar a otro, entonces así evitamos contagio.
Claro.
No ir a lugares muy concurridos cuando empiece a haber patología respiratoria, porque más cerrados, ¿viste? Pues más riesgo de contagio.
Sí. ¿Hay casos acá, doctora? Disculpe que la interrumpa. ¿Hay casos aquí ya?
No, digamos, esto es lo que les quería comentar. El sistema de salud, estamos organizados de tal manera que ya se empezó en el hospital de niños y en algunos centros de salud, lo que llamamos nosotros, siempre empezamos en estas épocas del año, lo que es la vigilancia epidemiológica de circulación de virus. Entonces, los pacientes internados, algunos pacientes elegidos de la parte ambulatoria, al azar, se cultiva el moquito. Entonces, ahí nosotros empezamos a tener datos, más allá de que se condice con el aumento de la consulta en las guardias y en la internación de procesos respiratorios, nosotros también podemos definir en qué momento empiezan a circular los virus del invierno.
Bien.
Entonces, ese sistema ya se está trabajando en la provincia y seguramente, ni bien empiecen a circular, se avisará, pero no para que nos asustemos, sino para saber que ya está circulando el virus y mayor prevención tenemos que tener.
Muy bien.
Pero la consigna sería que todos ya empecemos a partir de ahora, si viene el frío, empezar a tener estas medidas de cuidado.
Bien.
Y si las tenemos, más allá que haya mucho virus circulando, poco nos vamos a contagiar.
Exactamente, con prevención es todo mejor.
Es la mejor herramienta.
Exactamente, bueno, muchísimas gracias, doctora, por su tiempo.
No, a ustedes por el espacio, un abrazo grande.